Este es un programa de Radio María El Salvador. Puede escucharlo en www.radiomaria.org.sb y a través de la aplicación Radio María Play. Radio María, más cerca de usted.
Por gracia de Dios, nos encontramos este día dedicado a Nuestra Señora del Carmelo, que es una advocación tan sentida, tan llena de gracia, tan bendecida por los papas, precisamente porque a través de nuestra madre, nosotros no solamente sabemos que ella nos cuida, nos alienta, sino que garantiza incluso después de la muerte que los hijos suyos, que han sido fieles a la vocación cristiana, no van a permanecer mucho tiempo en el purgatorio. Eso, desde todo punto de vista, es de las cosas más hermosas, maternales, tiernas de nuestra Madre la Virgen María. En esta oportunidad vamos a compartir algo más, un aspecto más sobre la teología de la familia. Para aquellos que nos escuchan habitualmente, hace dos semanas, en dos programas anteriores, ya hemos comenzado a abordar el tema de la iglesia doméstica. Al decir y hablar de la iglesia doméstica, estamos hablando de cómo Dios entra a la familia. La familia se funda en el matrimonio, no hay duda, ese es el gran fundamento. Pero es importantísimo que la familia sea una auténtica comunidad de vida y de amor. Que eso es lo que, diríamos, Dios llama a cada familia para que den ese salto cualitativo en el seguimiento de Jesús. Hoy vamos a abordar en primer segmento tres como consecuencias importantísimas cuando nosotros vinculamos, hacemos un nexo de nuestra familia con la iglesia. Voy a explicar así, sencillo, para usted que me escucha. No es lo mismo estar bautizado, no es lo mismo ser católico solo por el bautismo, que ir a misa, que practicar, que dar testimonio, que involucrarse en la vida eclesial. Decíamos hace 8 días, vivir la misión de la familia. Decíamos, ¿qué familia vive la misión? Y esto es bastante sugerente porque después de cuántos años, desde el 81 hasta la fecha, cuánto tiempo ha pasado y que todavía hay familias que no captan cuál es la misión que la iglesia espera de ellas. Hablábamos hace 8 días, decíamos, 4 aspectos fundamentales. Una familia es iglesia doméstica cuando se involucra en 4 modos. Primero, decíamos, trabaja por la comunión de personas. Luego, sirve a la vida y educa integralmente a los hijos. Un tercer aspecto, se asume la vida y la misión de la iglesia, de la parroquia, traducíamos. Y un cuarto aspecto es que participa en el desarrollo de la sociedad. Cuando una familia vive la misión, su misión, esto que he dicho, si la familia lo captáramos, ¿qué clase de familias tendríamos? Protagonista de punta de la nueva evangelización. Este punto ya es interesante. Hoy vamos a hablar de otras consecuencias de esa relación íntima con la iglesia. Primer aspecto que quiero compartir. Primero, al hablar de ese vínculo, decimos que la familia está llamada a la santidad y que es protagonista de la comunión y misión de la iglesia. Ese punto es importante. Lo traduzco. ¿Qué es la santidad? En este tiempo es importante decirlo desde la Lumen Gentium. Es alcanzar la perfección del amor cristiano, del amor divino en nosotros, y también alcanzar la perfección de la vida divina en el hombre. No es solamente el amor que alcanza su cumbre. ¿Cuándo es que una persona ama como Dios? Cuando tiene misericordia, cuando sabe que a pesar de todo no puede usar la fuerza, diríamos, interior del odio. Cuando una persona es capaz de unir, de perdonar, de disculpar, de ser fuerte a pesar de todo, y de, vamos a decirlo así, vivir una auténtica comunión con Dios. Esta fuerza divina del amor cuando crece en la familia, muchas veces nosotros lo hemos visto en las mamás. Qué hermoso, una madre que a pesar de tantos sufrimientos, es capaz al final de no guardar rencor a sus hijos, o no guardar herido el corazón, o llevarse un corazón limpio después de la muerte. Una madre así se parece mucho a la Virgen María, se parece mucho a Jesús. Una mamá así es santa, para entenderlo. Pero es obvio que para tener esa capacidad necesitamos educarnos y saber cómo dejarnos guiar por el Espíritu de Dios, que es el que en definitiva logra con su fuerza divina transformar nuestro propio egoísmo. Compartíamos hoy temprano con alguna familia ese misterio, que no es sencillo amar así. Claro, porque hay que morir a uno. Una madre que muera así, ¿cuánto tiene que morir a su propio yo? Y a veces hay razones que humanamente a uno le parecerán objetivas. Y sin embargo, cuando Dios nos dice, ama a tu enemigo, ora por quien te persigue y te calumnia, ¿cuántas veces una madre lo vive? Y cuando pasa ese límite donde el corazón dice, no puedo, o me resisto a hacerlo, es cuando Dios triunfa en ella. O cuando perdona, por ejemplo, al esposo, cuando es infiel. Esa fuerza es divina en ella, ese es el amor que crece. Cuando eso crece, esa mamá es santa. Y después, la vida divina en nosotros es la gracia. Cuando nosotros vivimos la gracia y crecemos en la gracia, y compartíamos esto con una familia que siempre hacemos, diríamos, un ensayo de lo que es la reflexión dominical a esta hora. Compartíamos, decía, muchas veces nosotros los sacerdotes, habitualmente, una inmensa cantidad de fieles, normalmente pecan mortalmente y se confiesan. Ese es, digamos, un alto porcentaje de católicos. Y yo les preguntaba a ellos, ¿conocen algunos católicos ustedes que no solamente viven en gracia, no pecan mortalmente, sino que crecen en esa vida divina que Dios ha traído? Esa persona cuando crece, vive la santidad. ¿Qué quiere Dios? Tender a la plenitud, que cada familia, papá, mamá, además de amar con el amor divino, sean capaces de crecer en esa vida divina del resucitado, que es la vida eterna, incuada ya, vivida ya en esta tierra. Una segunda consecuencia es que gracias a la familia se entiende que la iglesia no es un algo, no es una institución nada más, es un quién. Esto es importantísimo. Si la familia se entiende como iglesia, yo entiendo que la iglesia tiene cuerpo y tiene cabeza. Es una persona mística. No es solamente una institución. ¿Cuántos se equivocan al juzgar a la iglesia como una institución? ¿Y cuántos reducen a la iglesia a una institución puramente humana, dejando de lado que la cabeza vivifica y le da todo el ser a su cuerpo, y esa cabeza es Cristo, que es santo, santísimo? Bien, al saber que es alguien, una persona, además de una institución, nosotros le podemos poner rostro, amarla como perteneciente al propio mundo interior de la familia. Vaya, usted cuando ama a alguien, lo invita a comer. Cuando ama a alguien, está en los momentos de dolor de la familia, acompaña todos los momentos de una familia. Si nosotros viviéramos y viéramos a la iglesia así, como alguien querido, sentido en la familia, no iríamos a la parroquia así como obligados, porque hay que ir, porque hay que cumplir, porque mi papá o mi mamá me mandan. No, iríamos a la parroquia conscientes que amamos ese cuerpo, esa comunión de iglesias domésticas. Y una tercera consecuencia importante: la familia permite a la iglesia hacerse presente en la ciudad humana para edificarla. ¿Necesitamos un mundo más justo? Claro que sí. Más en este tiempo que hay tantas cosas que necesita mejorar. Nuestro país ha dado paso, gracias a Dios, pero nuestros países vecinos, nosotros tocamos cuánto hace falta edificar un mundo más humano y más cristiano. Cuando nosotros vemos eso, ¿cuál es la clave? Cuando la iglesia fragua en la familia y es iglesia doméstica, entonces esos, digamos, papás e hijos van a hacerse presentes donde estén, por ejemplo, con valores, con virtudes, con actitudes y opciones que no van a dar paso a tantas cosas que están mal. Por ejemplo, a la corrupción, a prestarse a cuestiones, digamos, en la vida política que no se tienen que prestar. O lo otro, tendríamos políticos realmente justos, hombres de bien, honestos. ¿Dónde se fraguan los futuros políticos de un país realmente? Solamente en la escuela, en la universidad, se fraguan en la familia. Cuando entendemos el gran papel de la familia. Estos tres aspectos que he comentado, nosotros vemos entonces que la iglesia, cuando tiene claro eso, la iglesia se dedica, se preocupa por aquello que realmente tiene que preocuparse, que es, sin dejar lo esencial, que llevar a la vocación al amor a todos sus hijos, que vivan la comunión y la misión siempre, de un modo permanente, incide en la vida social desde su centro mismo. La iglesia no pierde en su jerarquía su propia misión. Pero, es importante, desde el corazón de la familia está inyectando más humanismo, diríamos más valores, más hombres buenos y mujeres buenas a un mundo que necesita ser según el proyecto de Dios. Bien, vamos entonces a... Estamos hablando de tres consecuencias importantes de ese nexo entre familia e iglesia. Y decíamos, no vas a estar bautizados. No es lo mismo ser bautizado y quedarse en casa que ir a misa, que vivir en gracia. Estamos hablando de una familia que asume esta vocación que Dios nos hace hacer iglesia desde papá y mamá y los hijos. Hacemos una primera pausa musical.
Radio María El Salvador, el podcast, cada vez más cerca de ti.
Para todos nuestros marianos oyentes, estamos compartiendo un tema que realmente hace falta digerirlo muchísimo. Yo estoy consciente que hablar de teología de la familia, lo compartí hace 8 días, primero hay que decirlo, ¿verdad? En el pensum de materias de los seminarios mayores, para los futuros sacerdotes, hace falta solo esa materia en los pensos actuales, una teología de la familia. Hace 15 años no había una teología tan fraguada como ahora. Ahora, eso que está usted escuchando, por eso hay cosas que le sonarán nuevas, quizás muchas. Y de eso se trata, que usted poquito a poco vaya digeriendo, y por eso siempre invitamos a diferentes matrimonios que... las inquietudes que puedan tener en su momento nos las planteen. Hoy tenemos otro matrimonio que está con nosotros y que en su momento también vamos a dialogar. Veamos otro aspecto importante de esas consecuencias. Esto es trascendental. Lo que estamos diciendo, si eso lo viviéramos, la iglesia haría un bien grandioso, sin perder lo que Dios ha querido para su cuerpo eclesial en 20 siglos, sabiendo que cuanto más entiende cuál es su misión y lo que le corresponde a cada fiel, no es lo mismo un sacerdote que un laico, no es lo mismo un casado pues que un célibe, eso es bien claro. Y sin embargo son, diríamos, misiones complementarias. Eso es bonito en la iglesia, eso es sinodalidad, eso es aprender a caminar juntos. Veamos entonces ahora el nexo teológico de la comunión. El Concilio Vaticano II habló que la iglesia es un misterio de comunión. Y dicen los obispos, años después, ahí por el 80 y algo, decían los obispos, el tema central, la clave para leer el Concilio Vaticano II es la koinonía, la comunión. Bueno, y es impresionante como la Gaudium et Spes 48, Familiares Consorcio 17, dice y define a la familia como una comunión de vida y amor. Es decir, al definir la familia como ella se define a sí misma, la iglesia establece un nexo, un nexo inseparable. Cuando la iglesia se quiere conocer mejor a sí misma, necesita conocer qué es la familia. Y cuando la familia necesita conocer mejor lo que es ella misma, necesita ver qué es la iglesia. Esa reciprocidad es grandiosa. Y por eso decimos, la iglesia es madre, pertenecemos a ese cuerpo. Qué bonito es cuando vemos a la mamá así, decimos, cuántas cosas llevamos de mamá, cada uno de nosotros. Pues eso es lo que hay que descubrir en la iglesia desde el nexo con la comunión. Entonces, al hablar de comunión, tiene sus ventajas este concepto teológico. ¿Por qué? Porque describir a la iglesia como un misterio de comunión evita, en principio, una deriva sociológica del concepto pueblo de Dios. Aclaro, no es lo mismo que hablemos de pueblo que de pueblo de Dios. Un católico no es lo mismo que hable de amor que del amor de Dios. Eso ya es interesante. No es lo mismo hablar de vida que de vida cristiana. Vida cristiana, amor de Dios, pueblo de Dios supone a Dios como protagonista. Si hablamos del pueblo de Dios, ¿quién es el que guía? Es Dios. ¿Quién es el caudillo? Es Dios. ¿Quién es el que le da la fuerza para que ese pueblo permanezca en el tiempo, en la historia, en los siglos? Ese es Dios. Eso es interesante porque en su momento, cuando se define en el Concilio Vaticano II la iglesia como pueblo de Dios, hubo una época en la que se tendió a hacer mucho sociología. Y nosotros como país no lo ignoramos. Para evitar ese inclinarse, derivarse o reducir a sociología un misterio tan grande y bello, la iglesia acierta más al hablarlo de comunión, sin excluir, por supuesto, la realidad y lo que significa ser pueblo de Dios. La comunión viene de arriba, esto es interesante, igual que el amor divino. El ágape, el amor divino, él lo pone Dios en cada sacramento. Lo mismo pasa con la comunión viene de arriba. Para que la familia sea familia, tiene que venir de arriba. Es donada esa comunión, unidad perfecta de Dios por el Padre. El Padre Dios nos la da a imagen de la Trinidad misma, que es una comunión perfecta. Por eso decimos, el único ser que une es Dios. El único ser perfecto en comunión es Dios. Y Él esa riqueza la comparte con nosotros, nos la hace partícipes. Y desde ahí se realiza entre los hombres. Cuando vivimos esa, digamos, papá y mamá, hay tantos ejemplos que uno podría poner. Pero que papá y mamá aprendan a ser uno, que, por ejemplo, voy a dar datos prácticos, que no discutan delante de los hijos. Eso no quiere decir que no tengan diferencias. Claro que las tienen en muchos aspectos, porque son diversos. Pero cuando los papás son prudentes, dicen, mira, delante de los hijos jamás vamos a discutir o delante de los nietos. Lo vamos a hacer tú y yo y de buen modo. Cuando dos papás lo hacen así, ellos crecen en la comunión. O si uno se equivoca, le dice el otro, perdóname, me equivoqué. Ayúdame a luchar para no volverlo a repetir. Ahí crece la comunión. Vaya, dice, cuando eso se vive desde la fe, yo tantas veces me pregunto esto, porque pasa en la vida real. A veces los esposos se pelean y dicen, fíjese padre que no comulgué porque me había peleado con mi esposa, y al revés. Vaya, ¿y qué es la comunión eucarística? Es comunión, vida y amor. ¿Qué come usted cuando va a comulgar? Comunión, vida y amor. Si yo estoy peleado y la comunión se ha herido, lo mejor que hay que hacer es curar esa herida. ¿Y quién la cura? Dios en su cuerpo y en su sangre, porque es comunión. Por eso decimos, viene de arriba. No debe privarse de comulgar usted, si no ha ofendido ni ha hecho algo grave, si no ha sido solo una pelea, digamos, de tantas. Coma al Señor y después pida perdón, acérquese y tenga detalles de amor. El término entonces recoge además las raíces eucarísticas de la iglesia. Esto es bonito. Cuando hablamos de comunión decimos hasta para los niños, mi primera comunión es entre Dios que es persona y el niño que comulga por primera vez. Mi primera comunión. Y dice la liturgia, al momento de la comunión. es comer a Jesús. Cuando entendemos este misterio así, decimos, la familia es comunión. Entonces, vamos a traducirlo. La familia tendría que ser Eucaristía también. Eso que digo es una consecuencia de ese concepto tan bonito de la comunión teológica, no sociológica. La comunión tiene en su etimología dos puntos muy bonitos. A mí me gusta cuando uno entra y lee bien la teología de la familia. Fíjese, solo se lo menciono para que vea. Comunión viene de la palabra cum menia, en latín, que quiere decir entre las mismas murallas. ¿Qué significa eso? De ahí viene comunión en una etimología. Significa que hay una unidad interna de la iglesia. Primer aspecto de la comunión, una unidad interior entre papá y mamá, entre los papás y los hijos. Hay una unidad interior. Bueno, eso es cum menia en latín. Pero también tiene otro significado muy bonito. Cum munus, tener el mismo oficio o misión. Vaya, ¿cuál es la misión de la familia? Decíamos, cuatro aspectos. Construir la comunión de personas. Servir a la vida y la educación integral de los hijos. Asumir la vida y misión de la iglesia y ser protagonistas del desarrollo de la sociedad. Esa misión, ¿quiénes la tienen? Papá, mamá e hijos. La comparten todos. Mire, qué interesante es esto cuando uno se acerca a ese tema de la comunión. Entonces hay dos aspectos de la comunión. Una unidad interior y una misión que es compartida, la evangelización. Evangelizar esas cuatro aspectos que he dicho es propio de la familia. Ahora, si le preguntan al sacerdote, ¿qué tiene que ser el sacerdote? Pues el sacerdote tiene que darnos vida divina a través de los sacramentos. La vida divina únicamente la recibimos de la mano de un consagrado. Por eso se recibe el orden sacerdotal. Y misteriosamente, cuando la iglesia mira esa misión tan bella del sacerdote, le decimos al padre, padre, como un papá. Estamos viendo al papá de familia. Y al mismo tiempo, el papá mira al sacerdote como Abba, como Dios Padre. Eso es hermoso. Cuando uno va entendiendo este misterio, dice, qué bonito es entonces entender el nexo de la familia con la comunión. Hay un nexo íntimo, bellísimo, y que si uno lo capta en su esencia más profunda, uno descubre que hay tanta cosa grande que uno, si la captara bien y la viviera, cuántas cosas se harían. Yo cuando hablamos de la comunión, digamos así, un poco teórica, el punto es, a veces, compartíamos esto y eso le servirá. Cuando muere un ser querido, cuando muere la mamá, dicen así, ¿verdad? ¿Quién es la que convoca en la familia? La mamá. Pero cuando muere, nosotros tocamos las heridas de la comunión. Los hermanos se separan, vemos que hay pocos que son de comunión, muchas veces no creemos lo mismo y necesitamos unirnos nuevamente. Ahí hay una gran misión de los hermanos cuando una madre ha muerto. Si usted es católico, esa misión, solo que decían, primer aspecto, trabajar por la comunión de personas. ¿Dónde tengo que comenzar? Comienza con tus hermanos. Comienza ahí. Comienza con tus parientes. Después esa comunión cuando se irradia en la parroquia. Y después a nivel social. Vale, solo el primer aspecto de la misión. Ya cuando uno mira eso dice, necesitamos trabajar tremendamente en esta realidad de la comunión eclesial. Por supuesto. Ese es el gran reto del siglo actual, que ha sido un siglo que nos ha dividido. A la familia la ha disgregado. Es más, se ha querido destruir la familia, cuando la familia es el secreto para cambiar un mundo tan egoísta. Y una familia en esta clave, una familia íntimamente vinculada con la iglesia, que es un misterio de comunión. Bien, entonces vamos a hacer una segunda pausa musical y al volver vamos a abrir el diálogo. Aquí vamos a invitar a nuestros hermanos que nos acompañan para que también participen y dialoguen. Y el que quiera, pues nos escribe por WhatsApp a cabina y con gusto respondemos. O también a mi muro Facebook, César Orlando Sánchez Rivera, y que me puede encontrar en Facebook. Hacemos una segunda pausa musical.
Radio María El Salvador, el podcast, cada vez más cerca de ti.
Para todos nuestros marianos oyentes, estamos compartiendo un momento muy bonito en torno a la teología de la familia. Estamos hablando del nexo. ¿Qué consecuencias importantes se derivan de esa unión de la familia con la iglesia? Queremos saludar a los que nos están sintonizando en vivo por Facebook. Primero voy a comenzar y luego en cabina nos han compartido un saludo también. Ana Graciela Alarcón, gracias. Qué bonito tema. Francisco Lázaro, buenas noches, padre. Excelente tema, saludos. María Luisa Reynosa de Ramírez, buenas noches, padre César. Me parece muy importante el tema de la comunión. Definitivamente, que es la clave para la iglesia. Después nos saludan también, además de los que he mencionado, Francisco Barrera Moya, Eric Pleites, están pendientes del programa. Y después tenemos en vía WhatsApp, en cabina, el siguiente saludo. Dice: buenas noches, hermanos de Radio María. Muy bonito el tema que está desarrollando el padre. Les saludo desde Ateos. Qué bonito que nos escriban. Es bien interesante esto. Feliz noche, bendiciones. El saludo que nos mandan desde cabina allá en San Salvador. Estamos transmitiendo desde Santa Ana, esto es bueno saberlo. Usamos el commander que Radio María ha instalado en la Unicaes. Bien, entonces ahora vamos a establecer el diálogo con Dimas y su esposa Clara, que están con nosotros. Y queremos hacerlo lo más digerible posible el tema para todos ustedes. Vamos entonces a compartir. Voy a comenzar con Dimas para que hablamos un diálogo. ¿Qué le ha parecido lo que hemos hablado? ¿Alguna inquietud, Dimas, que valga la pena compartir por radio y por Facebook?
Sí, buenas noches, padre. Bien interesante la ponencia. Ojalá que cada día se incorporaran más familias a este programa los días domingos, porque aprendemos cosas bien importantes, porque normalmente tomamos como iglesia, que es como decir el concilio, pueblo, pero se nos escapa que normalmente también como personas ese vínculo de familia e iglesia nos da un compromiso, pero una participación, y también nos hace familia. Esa es la forma de ser pueblo, ¿verdad? Porque hay gente que se sienten vacías o solas, pero la forma de ser familia, de ser pueblo, es participar, es estar. No somos un qué, sino, como os decía, un quién. Podemos pertenecer a ese quién y dejar de lado esa soledad que normalmente a veces la creamos nosotros mismos, porque hay un pueblo que nos está esperando, muy grande, ¿verdad? Y a veces nos sentimos vacíos, como estamos en una burbuja de soledad, padre.
Quizás ya que usted toca el tema pueblo, que es interesante decirlo, repito que es un tema quizás en El Salvador bastante difundido. El problema es que muchas veces nos hemos quedado con la parte social. Entonces vemos como conglomerados, etnias, razas, colores, partidos, etc. Es interesante cómo el concepto de fe que encontramos en Israel, el precedente de la iglesia es Israel. Es interesante cómo Israel se forma a partir de familias, primero. Y familias extensas. Por ejemplo, hablamos de Jacob, ¿verdad? Con sus 12 hijos, las 12 tribus de Israel. Y forman un gran pueblo que en su momento se multiplica en Egipto, y después vemos todo el trama del Éxodo, y de ahí donde sale la Pascua, etcétera, ¿verdad? Tan bonito. Qué impresionante darse cuenta que Israel es un pueblo, pero con fe. ¿Dónde se fraguaba la fe de Israel? ¿Quién era la clave de la fe judía? El padre de familia. Mire, a mí solo me llama la atención la bendición que hace en su tiempo Isaac a Jacob, ¿verdad? Y lo bendice. Y después Jacob a Judá. Es interesante cómo el poder, la fuerza de la oración del papá A mí me llamaba la atención eso, dije, qué hermoso como un padre de familia en una bendición antes de morir transmite todo el futuro de un pueblo de Dios. Pueblo de Dios, por eso hablábamos, no es lo mismo pueblo, el pueblo salvadoreño del sombrero azul, por ejemplo, no es lo mismo que hablar del pueblo de Dios como iglesia. Eso lo quiero dejar claro a propósito de ese tema. Y decíamos que el mejor concepto para evitar esas, que, como a veces se dice, ¿verdad? El pueblo salvadoreño, pues, tiene de derecha, de izquierda, de centro y de lo que quiera. La iglesia va más allá que eso. Y nos une a todos. Nos hace una familia. Normalmente los pueblos se disgregan, se separan y pelean dentro de ellos. En cambio, la iglesia está llamada a ser unidad, por eso decíamos, ¿qué es la comunión? Unidad, una familia. La iglesia tiene que ser una familia. Nosotros mismos en las parroquias debemos ser una familia. Los movimientos de familia tienen que, ser una familia. Pero si falta amor en una familia, no hay unión. No hay familia. Ese es el punto importante. Y por eso es más rico, hemos dicho esta noche, el concepto comunión. Es como más teológico, es más atinado y más de fondo. Define mejor la iglesia. Sin quitar la parte del pueblo de Dios, que es un pueblo que tiene una vocación, que sigue al Señor, etc. Eso no se quita, es otro aspecto, ¿verdad? Pero el concepto comunión es un concepto de punta y que enriquece tremendamente lo que es la iglesia y lo que es la familia. Esto es lo que hemos hablado ahora. Hemos hablado de consecuencias que se derivan precisamente de entender esta teología de la familia en esta clave. No sé, Clara, ¿cuál es su opinión al respecto?
Sí, mi opinión es de que muy bonito estos temas, ¿verdad?, de Radio María. Me gusta mucho porque sí, pues, es bonito que tomen en cuenta mucho a la familia, ¿verdad?, para que haya una unión en la familia, ¿verdad?, que esté allí Dios en esa familia y que también la madre de Dios, ¿verdad?, esté allí. Y que haya una comunión y mucha fe, ¿verdad? Eso es lo que a mí más me agrada, pues, de este tema, pues, que usted nos ha traído esta noche. Y me siento muy feliz de estar en esta radio. Le doy gracias a la Virgencita María.
Que nos ha traído el día del Carmen, de la Virgen del Carmen, que es un día muy sentido para la gente que ama el escapulario del Carmen y el Rosario. Bien. Quizás entre la resonancia que yo quisiera hacer a propósito de esto, yo me fijaba en eso de las familiares consorcio 17, y es un tema que en las parroquias voy a hacer esta resonancia porque me llamaba la atención hoy cuando compartíamos en la mañana. ¿Qué entiende la gente por evangelizar? Y mucha gente piensa que es hacer visiteos, tener retiros de iniciación, hacer pequeñas comunidades. Y comentábamos desde las familiares consorcio 17, de los cuatro aspectos de la misión de la familia: comunión de personas, primero, servir a la vida y a la educación integral de los hijos. Solo estos dos aspectos, pregunto, ¿la gente entiende que eso es parte de su misión? No lo ve. No lo ve y cree que es la escuela, cree que son los párrocos, cree que la catequesis eso lo tienen que dar primero los párrocos, las catequistas de la parroquia. Y no se dan cuenta los papás que es parte de su misión. O lo otro, cuando hablamos del servicio a la vida, normalmente cuántas familias no usan anticoncepción? La mayoría. Y no se dan cuenta que solo eso no es servir a la vida. Es la cultura de la muerte. Pues si nuestro pueblo entendiera lo que es su misión primero, no usaría anticonceptivos. Serían más generosos en la procreación. Sin ser también, diríamos, irracionales, ¿verdad? No es eso lo que la iglesia dice. Diríamos castidad, el recurso de los métodos naturales, bien entendidos. Habría como, no morirían tantos bebés abortados, etc. O lo que pasa ahora, ¿verdad? Con el tráfico de niños, con la corrupción de bebés, de niños, y que desde hay cosas bien graves que suceden en ese tema. No se daría, no tendría que darse. Solo ese aspecto, si eso lo viviera la familia, cambia la historia del mundo. un mundo que es cultura de la muerte, pasaría a ser un mundo al servicio de la vida. Luego la otra parte que decíamos, la comunión. ¿Cuánta disgregación, cuánta desintegración, cuántas familias divorciadas, cuántos segundos, terceros matrimonios en nuestra tierra? Vaya, esa parte, si la curáramos y primero trabajáramos bien la preparación de los esposos para que vivan la alianza. La alianza es fidelidad hasta la muerte. Esa parte, solo eso, esos dos aspectos que he dicho, voy ahora a cotejarle usted, por ejemplo. De los cuatro aspectos he dicho dos. Vaya, ¿entiende eso, Dimas? ¿Entiende eso, por ejemplo, en el movimiento Kerigma? ¿Se entiende eso o no se entiende? Usted que pertenece al movimiento.
Sí, padre, se maneja, creo, un poco diferente. La verdad, se maneja un poco diferente en los movimientos, ¿verdad? Porque el concepto ya dentro de iglesia, dentro de parroquia, es más extenso, es más universal. Yo, cuando usted estaba exponiendo, pensaba, y aún ese pueblo que no es un pequeño conjunto, sino somos universales. La iglesia está en Guatemala, no tiene fronteras. Estamos en México, estamos en cualquier país y no tiene fronteras, ¿verdad? Pero normalmente creo que a veces creamos como una burbuja, ¿verdad? Ah, nosotros así creemos que es, compartimos estos principios y ese quien, que es la iglesia, que es el centro, que es nuestra madre, como que si no esperamos el consejo de ella, como que si más bien caminamos, yo tengo mis piececitos, estoy grande y voy a tratar de caminar solo, padre, creo.
Bien, traducámoslo. ¿Hay comunión entonces o no? ¿Hay comunión en ese planteamiento o no?
No, padre, no hay comunión, más bien creo que hay un poco de independencia.
Y división, egoísmo, cuestiones sí. Humanas. Bueno, vamos a cerrar por el tiempo. Vamos a pedirle a Clara que nos haga una oración ya antes de cerrar el programa, de tal manera que esto nos prepare una oración espontánea y de ese modo preparamos el saludo final.
En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amada Virgencita Santa, gracias porque nos trajiste a esta cabina de radio. Te damos gracias y te pedimos que nos ayudes a que seamos mujeres de bien, que seamos como tú, que seamos mujeres de paz. Y por eso en esta noche yo te voy a decir, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Bien, para todos nuestros marianos oyentes, feliz día de la Virgen del Carmen. Y por otra parte, siempre ponemos a todas las familias que nos sintonizan, Clara pedía por la mujer. Pero vamos a pedir también por los papás, por los hijos, vamos a pedir por los abuelos también. El próximo domingo vamos a celebrar la Jornada Mundial de los Abuelos. Invitarlos para que en las parroquias hagamos algo, y ya que no está el personal de cabina, recordémonos especialmente de los abuelos el próximo domingo, 23. Ojalá que cada parroquia que le damos importancia a la teología de la familia, no olvidemos a esos hombres y mujeres que son los heraldos de la sabiduría, de la experiencia, de la vida añeja, y que el Papa dice ahora que va a ser la Jornada Mundial de los Jóvenes, ¿verdad? Debe haber un puente entre los abuelos y los jóvenes para que haya futuro en un pueblo, en una cultura. Bien, vamos entonces a poner todo esto en las manos de la Sagrada Familia, Jesús, José y María, en sus corazones amantísimos.
Este es un programa de Radio María El Salvador. Puede escucharlo en www.radiomaria.org.sb y a través de la aplicación Radio María Play. Radio María, más cerca de usted.